Álvaro. Hola, Pablo.
Buen día.
¿Qué haces, intendente? ¿Cómo estás?
Pero bien, muy bien.
Bien,
¿Qué haces, intendente? Le mandaste.
Está bien dicho.
Perdón, Pablo. Es verdad, Pablo.
Pero... senador, sí, es intendente.
Es verdad, perdón.
Bueno, escúchame, Pablo. Esto me encanta lo que están haciendo. Son cursos de oficios, ¿verdad?
Nosotros presentamos el lunes en Tecnoteca todo lo que son oficios digitales.
Sí.
Que tienen todos nombres que nosotros no entendemos nada.
Perfecto.
Pero hay todo.
Habla por vos.
No, habla por todos, Pablo, te creo.
Hablo por mí.
Nombrá algunos si te sabes, si sabes.
El vibe coding.
Wow.
Programar con uso de la inteligencia artificial. Esa me la aprendí.
No sabemos. Bien.
Pero bueno, el lunes hicimos oficios digitales. Sí. Y hoy presentamos en Edito Sur, lo vamos a hacer en los 6 distritos. Todos los oficios, una propuesta con la universidad, que tiene diploma universitario y que tiene que ver con capacitación en oficios. Aquí, en los barrios más tradicionales, porque es donde tenemos más gente, lo vinculamos a nuestros centros de emprendedores y lo vinculamos a las demandas del mundo del empleo de hoy.
Claro. Y título universitario, dijiste título universitario, o sea, con el respaldo de la universidad.
Con el respaldo de la universidad, genial, no título de grado universitario, pero sí con...
No, claro, pero respaldo
organizado por la universidad. Y de paso, es un momento que es importante para nosotros estar cerca de nuestra universidad pública, y la mejor manera es estar acá en el Distrito Sur, en un barrio, trabajando en eso, en la formación de la gente, que hoy lo que más demanda es empleo. Obviamente eso requiere que la economía crezca, pero también tiene mucho que ver con la capacitación que podamos generar.
Sí, escúchame, dentro de los cursos, entonces, ¿qué hay? Electricidad, carpintería, ¿refrigeración habrá?
Porque refrigeración.
Ganan un montón todos, de plata.
Sí, claro que sí, instalaciones. Claro.
Sí.
Hay mucho tiene que ver también con lo que es hoy, como ahí está apuntado a emprendedores, los canales de venta digitales, la posibilidad
Claro. Y los nuevos oficios, los que nos llevaron puestos, Pablo, que no conocemos ninguno de estos, los nuevos oficios, loco. Es genial.
De lo que hoy genera también aún en los viejos oficios. Vos podés tener un emprendimiento vinculado a fabricación de muebles, pero también tenés que saber cómo lo mostrás, cómo lo exhibís, tener una pasarela de pago para poder vender por internet. Bueno, hay un montón de cosas que están ligadas a eso, ¿no?
Perfecto. Escúchame, ¿y en qué lugares se van a impartir esos cursos?
Perdóname, aguantame.
Se van a impartir.
Sí, escúchame, estoy viendo...
los emprendedores, pero en los 6 distritos.
Mirá. Perfecto. Entonces yo averiguo, digamos, en el distrito que me corresponde, y ahí me anoto. Allí tendría que ser.
Tal cual. Te vas a anotar virtualmente a partir de ahora en la página de la municipalidad, a partir de mañana mismo. Te inscribís en la página de la universidad y de la municipalidad, perdón.
Sí.
Y vas a tener las opciones de inscripción de curso.
Pablo, perdóname, Tecnoteca Rosario. Yo estoy leyendo ahora, ahí me caigo de culo, perdón con la expresión, señor intendente. Acá dice Audiolab, diseño y narrativa sonora. Bueno, gestión de redes, que vos lo mencionabas recién, pero introducción a la creación de videojuegos. Realmente, digo, para aquel que a lo mejor está escuchando ahora y tiene a su nene 20 años o más grande o lo que sea, que dice, bueno, no, electricidad no quiere hacer, viste, al pibe no le gusta, pero hay cosas muy atractivas para los pibes de hoy y para los viejos como yo, que ir a estudiar Audiolab, diseño y narrativa sonora, que es algo donde creo que hay una utilidad grande, o por ejemplo en la venta de contenido a través de las redes sociales. Está buenísimo hacer hincapié en eso, Pablo.
Tecnoteca es, a nuestro entender, la fábrica del futuro. Es
tremendo.
Tiene que ver con todo lo que entendemos nosotros van a implicar los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo. Apuntamos prioritariamente de 18 a 30 años, pero no es excluyente. Y lo que tenemos es una infraestructura donde ahí podés imprimir en 3D, tenés una sala de streaming para producción de contenidos sonoros y visuales, tenés la posibilidad de formarte en lo que es programación, bueno, el vibe coding que mencionaba, el uso de las herramientas de inteligencia artificial, y todo concentrado en el mismo edificio. Y además, en el lugar más lindo probablemente de la ciudad, uno de los lugares más lindos, al lado del Aura y sobre el río, porque queremos que se llene de chicos, es lo que empezamos a escribir desde el lunes, ya la semana próxima empezarán los cursos, y además lo que está pasando es que hay empresas que empiezan a decir, che, yo necesito gente preparada en esto,
claro,
y entonces generamos el curso con la misma empresa, las personas se inscriben,
bien,
por supuesto se forman y y probablemente tengan directamente acceso al mundo del trabajo. Y como esto cambia tan rápido, porque la verdad es esa, el desarrollo. Yo, hace 4 años todos nos decían, che, formen programadores. Hoy te dicen, bueno, no, programadores tradicionales ya no, porque la IA cambió la forma de programar. Bueno, trabajen en otros lenguajes, en otros códigos. Y eso es lo que queremos que suceda en ese lugar, que no sea un lugar... que sea un lugar que nunca esté viejo, que siempre esté de avanzada y que tenga los recursos para que podamos crecer.
Te lo pregunto con un poco de dolor. ¿Me quedo afuera entonces? Tengo 49, Pablo. Estamos más o menos parecidos. Te pregunto en serio.
Apuntamos mucho afuera. Sí, al revés, a lo que es la brecha digital.
Bien.
Cuando se termina la escuela secundaria, lamentablemente no todo el mundo tiene herramientas en estos oficios digitales y a la hora de conseguir trabajo van a ser muy importantes.
Está buenísimo, la verdad que está re bueno.
Pablo, hace como una semana que pasó lo de Fito, toda la semana de Fito. Te crucé el otro día en el monumento cuando Fito habla de Rosario, de volver a Rosario, de gracias por hacerme, por volver a creer en mi ciudad. Y tengo la sensación como que todos los anuncios y últimamente cada vez que te vemos es por algo bueno, por algo lindo, por algo positivo. Esto de los cursos también, como si estuvieras en este momento de que la ciudad tiene todo el tiempo cosas lindas para ofrecer.
La ciudad está volviendo a lo mejor que tiene, el espacio público, la cultura, el trabajo, las obras que la hacen más linda y que también generan que nuestros vecinos vivan con mayor dignidad. Es un buen momento para Rosario, tiene mucho que ver con el trabajo que se hizo en forma conjunta, principalmente con el gobernador Cullaro, de recuperar la paz. Eso es lo que nos permite hoy llenar los espacios públicos, que la gente recupere la calle, se sienta cuidada, viva la ciudad de noche, viva de día la ciudad también, en un contexto difícil, porque obviamente nos preocupa mucho el tema industrial, es una ciudad muy industrial Rosario, pero con una situación de la ciudad donde antes nos hablaban con temor o con piedad y hoy nos hablan con cierta envidia. Vi mucha gente que vino a recitar el fin de semana de afuera y que quedó enloquecida con la ciudad, y nos lo merecemos. Merecemos una Rosario que no sea maltratada, que viva lo mejor que tiene y que se muestre como lo que es, la ciudad más creativa, con más empuje que tiene nuestro país, no tengo ninguna duda. Pero bueno, hay que hacer mucho, falta mucho, estamos con mucha obra.
Sí, claro.
Yo creo que recién el año que viene vamos a terminar de dimensionar todo lo que se está haciendo y no vamos a aflojar ni un minuto. Todos los días estamos presentando cosas nuevas porque... cuando viene el viento a favor hay que aprovecharlo, ¿no? Lo tuvimos mucho de frente durante muchos años. Ahora hay que aprovecharlo y meterle más que nunca.
Bueno, muchísimas gracias, intendente. ¿Está ahí María Eugenia Schmuck? ¿Podría hablar con ella?
Estaba acá.
Pero antes quería saber tu visión acerca de este proyecto del polideportivo, el playón polideportivo en el Parque Independencia. ¿Hay algún tipo de voces en contra? ¿Qué es lo que pasa?
No, mira, yo te explico en eso, gracias por la oportunidad de aclararlo. Sí. En el año 2017, por unanimidad, la ciudad le otorgó, yo no era intendente aún, ni era concejal, pero la ciudad otorgó un permiso a la provincia para construir allí el ISEF, que es el Instituto de Educación Física, que es el edificio que se hizo, e incluso autorizó un complejo de piletas. Ese complejo de piletas no se hizo y luego decidimos con el gobernador traerlo al sur. De hecho, lo estoy mirando, ya está al 60% de avance, desde acá del distrito ya lo veo perfecto. Y se hizo en el sur porque hubiese implicado sacar un montón de árboles del parque. Y lo que sí hay es un proyecto de un gimnasio vinculado a los juegos de sur y luego al funcionamiento del ISEF, que es una escuela, un terciario para que allí se puedan desarrollar actividades, que no toca ningún árbol, que no tiene nada que ver con la superficie de las piletas y que obviamente está también dentro de esa autorización que se dio hace casi 10 años. Yo, por supuesto, entiendo la preocupación de los vecinos, hablé con muchos vecinos de ayer, les conté, creo que hay que difundir un poquito más el proyecto y comunicarlo para que todo el mundo sepa lo que se va a hacer ahí.
O sea, lo que pasa es que es una confusión.
Me parece muy hipócrita.
Sí.
No, lo que sí me parece muy hipócrita es que personas que votaron a favor de hacer ahí una cosa como una pileta que hubiera sacado la mitad de los árboles que hay ahí, ahora se pretendan escandalizados por lo que ellos mismos votaron.
Un poco raro.
Que lean lo que votan. Los vecinos sí, obviamente estamos en contacto para contarles del proyecto. Probablemente lo debimos haber hecho antes. Es una obra que realiza la provincia para el ICEF, pero que está perfectamente habilitada en el año 2007 y que es una obra para la educación. También es bastante llamativo que una provincia que construye un edificio vinculado a la formación de los profesores de educación física tenga que dar explicaciones por una obra educativa. Hay que tener cara para oponerse a una obra vinculada a la educación de nuestros pibes.
Pablo, acá Luis, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué expectativa genera la posible aprobación de este proyecto para prohibir a los cuidacoches y limpiavidrios en toda la provincia?
Creo que es necesario, que nosotros tenemos que tener una norma que deje claramente prohibida una actividad extorsiva en la calle. Creo que es importante también que eso luego tenga ordenanzas a nivel local, que así lo avalen. Y creo también que el problema es más complejo que lo que abarca la ley. Entonces, la ley es una condición necesaria e importante para intervenir. No vamos a resolver el problema solamente con la ley, pero sí nos va a permitir la ley actuar sobre lo que claramente no tiene que ver con una situación social, sino con mafias o grupos que organizan, sobre todo en determinados eventos masivos o en determinadas zonas muy concurridas de la ciudad, sistemas de recaudación ilegal. Y eso sí es muy importante que tengamos la herramienta para combatir.
Claro, porque hoy no tienen la herramienta. Llaman, por ejemplo, uno llama al 147 y dice, por situaciones de violencia tenés que llamar al 911. O sea, la municipalidad, los efectivos municipales no tienen herramientas.
No las tiene el municipio, tampoco las tiene la policía. Yo por eso quiero ser claro. Porque una cosa sí, si nosotros podemos verificar un delito de extorsión, sí, obviamente tenemos herramientas, sí, porque está el Código Penal. Pero hay algunas actividades que nosotros, si no, se utiliza un mecanismo que es el del 10 bis, que es insuficiente. Entonces, es importante que tengamos una herramienta en nuestro código a nivel provincial que nos permita, si una persona está generando una actitud agresiva hacia otro, poder intervenir con la policía y con el sistema jurídico.
Claro, porque la actividad en sí misma sea la que hay que reprimir y no el evento... Claro. Sí, porque lo que pasaba hasta ahora es que vos llamás a la cana y viene cuando viene el trapito ya se puso una camisa, un saco y te dice, yo no hice nada, claro.
Entonces,
no
había nada. Pero por supuesto también, te digo, hay algunas otras ideas que ya tienen que ver con cuestiones más sociales o de salud, personas con alto consumo de alcohol, con adicciones, uh-huh. Personas que viven en la calle, sí. Y se cruza también con este tema, entonces... Obviamente la ley es importante, espero que se apruebe, nos va a dar una herramienta, pero obviamente no va a implicar dejar de trabajar otras cuestiones que tienen un aspecto distinto al delictual, y bueno, que tiene que ver con gente que hoy ha perdido el rumbo en su vida a partir de adicciones, de consumo, y requiere otro tratamiento, ¿no?
Sí. Lo hablamos con Ciro, vino acá varias veces, de que el proyecto contempla justamente
el retiro. El proyecto de Ciro... Exactamente.
El más completo.
De los completo. Temas sociales.
Sí, está bueno.
Yo espero que se apruebe, que empiece a avanzar esta semana.
Que eso, te digo, es lo que más me convenció, porque yo escuché varias propuestas apuntadas a resolver el tema de los cuidacoches y demás, pero la ley 6 me parece que contempla la dimensión humana de todo esto, de preparar a la gente en oficios para que, bueno, que puedan trabajar e insertarse.
Te cuento una anécdota que me pasó a mí, ¿no? Muy cerca de mi casa había tres personas bebiendo alcohol de una cajita de vino a las 6 de la tarde frente a un club. Entonces justo me ven, yo volvía caminando a mi casa. Y me ven, entonces esconden en la caja. Y le digo, te vi, están tomando vino. Entonces me dice, bueno, no, pero si nosotros no estuviéramos acá, qué sé yo... Y le digo, bueno, pero no podés estar acá, 6 de la tarde, viene familia, está tomando alcohol, en una hora va a estar mal. Mientras estoy dialogando, una de las personas que estaba al lado, otro de los muchachos, se orina encima. Y perdón que lo digo porque yo creo que es descriptivo de la ciudad. Se orina encima. De lo alcoholizado que estaba. Bueno, obviamente hubo que intervenir, pero no es que yo puedo meterlo preso, estamos hablando de algo mucho más grave que eso, ¿no? Una persona que está no controla su esfínter. Bueno, yo lo digo gráficamente para que se entienda que a veces cuando uno gobierna no es solamente un problema de marco legal, ni uno puede resolver en un videíto de redes sociales como parece que está de moda ahora, ahí implica toda otra problemática, a lo mejor esa persona que intervendría con mecanismos de salud. Es gente que a lo mejor no quiere ir a los refugios. Nosotros tenemos refugios a las 24 horas, pero en los refugios no permitimos el consumo de alcohol claro. ni estupefaciente, entonces gente que a lo mejor no se banca a estar en el refugio. Y creo que la ley, lo bueno de la propuesta de Ciro es que contempla las dos situaciones.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Lo que vemos a un recital cuando hay una mafia organizada para sacarle plata a la gente, claro. y muchas de las otras situaciones que vemos en calle.
Escucha, te pregunto para dejarlo en claro, por ahí está escuchando, a lo mejor no lo sabe. Si se aprueba esto, ¿y va a implicar que yo llego a no sé, a Corrientes y 9 de julio en algún lado, dejo el auto, me viene a encarar un trapito, yo no lo veo bien, me parece que está mal, lo puedo llamar en ese momento, no tiene que haber habido nada de extorsión, no tiene que haber habido una situación de violencia ni nada? Yo llamo y digo, che, acá hay un trapito, listo.
Tiene que ver exactamente con que la bien. Actividad tenga a priori un control. Bien, por supuesto bien. Que después dependerá de... del hecho de que haya un delito o no,
obviamente,
de cómo se configura. Pero nosotros lo estamos haciendo. En el proceso hicimos más de 2.700 intervenciones con muchas personas que incluso han sido detenidas y que hoy tienen causas judiciales. Pero te vuelvo a repetir, mira, la gente sabe mejor que nadie cómo discriminar, ¿no? Cuando se trata de una situación social. En algunos casos hay gente que te defiende a una persona que hace muchos años se lava los autos en la puerta de una calle y los vecinos... Siempre claro. escuchamos también a esos vecinos, pero la regla general tiene que ser que la actividad no está permitida. Y eso es lo que necesitamos, dejar claro, mire, esto no se permite. Después hay distintas maneras de cómo abordar la prohibición.